COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE Castellón, el espejo de Segorbe Castellón. Abrimos la sección informativa de la diócesis de la mano de Juan Gozalvo, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Paz, y saludos a la audiencia.
Hoy arrancamos con el boletín oficial del Estado de este pasado 20 de marzo, donde se publicaba el Real Decreto por el que el uso de la mascarilla deja de ser obligatorio. ¿Cómo afecta a los actos litúrgicos, Juan?
El uso de la mascarilla ha dejado de ser obligatorio en los templos, tal como recoge el Real Decreto a tenor de lo que se especifica donde sí que es obligatorio, como es el caso de los hospitales o en el transporte público. Con todo, el vicario general, don Javier Aparici, remitió el mismo miércoles un comunicado a todas las parroquias de la diócesis, realizando una llamada a la prudencia y a la responsabilidad de cada sacerdote en la aplicación conveniente del Real Decreto, para lo que se debe tener en cuenta el tamaño y la ventilación de los espacios y la edad y características de las personas que se reúnan. Cabe indicar que en el Real Decreto se recomienda que se siga usando mascarilla en cualquier situación en la que se tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de 1,5 metros, en los espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado, y en celebraciones privadas se recomienda un uso responsable en función de la vulnerabilidad de los participantes. Tal como asegura el vicario general, el comunicado afecta únicamente al uso de las mascarillas, por lo que las demás disposiciones que afectan a la liturgia permanecen en vigor mientras no se dicte lo contrario.
Intensa Pascua joven la que han vivido los jóvenes de la diócesis. ¿Cómo y dónde se ha celebrado, Juan?
Fue en Torreblanca durante los días de la Semana Santa y de la Resurrección del Señor. Un grupo de jóvenes de la diócesis celebró el Triduo Pascual, pasando unos días en comunidad y acompañando al Señor en su pasión, muerte y resurrección. El encuentro estuvo basado en diferentes actividades con el objetivo de comprender el sentido litúrgico de cada jornada, compartiendo lo que resonaba en sus corazones a la luz del Evangelio. De hecho, Paz, se celebraron diferentes charlas en el inicio de cada día, a lo que seguía su participación en los oficios diarios que pudieron compartir con los fieles de Torreblanca, acudiendo también a las diferentes procesiones. También hubo momentos de oración en la hora santa del Jueves Santo, el Vía Crucis, la vigilia de adoración a la cruz y el momento junto a María del Sábado Santo. Una de las actividades de este día fue un escape room, llamado Testigos de su Resurrección, con un grupo de jóvenes de catequesis de confirmación, finalizando el encuentro con una comida de fraternidad.
La diócesis ya ha comenzado a celebrar el año jubilar, cuya apertura se celebró el pasado Martes Santo. Una primera peregrinación diocesana se encuentra actualmente en marcha. ¿Quién la está haciendo, Juan?
Se trata de la peregrinación organizada por la Delegación Diocesana para la Pastoral Vocacional, a la que se ha unido el programa de jóvenes Teen Star del Colegio Mater Dei y de la Parroquia de Santa María de Castellón. La peregrinación salió el pasado miércoles desde el Seminario Diocesano Mater Dei y se está recorriendo a pie durante un total de 3 etapas. La primera, como decíamos, salió desde el seminario con parada en Bechí. En la segunda recorrieron la distancia entre Bechí y Aín. Y ya en la última, que se está recorriendo hoy, llegarán a Segorbe, donde harán noche. Mañana sábado realizarán el recorrido hasta la catedral. Saldrán desde la capilla del seminario de Segorbe, donde se ubica la primera estación, y accederán al claustro, donde harán estación en la Puerta Santa. Tras acceder al templo, la siguiente estación será en la pila bautismal para hacer memoria del bautismo. Y por último, harán estación ante el sagrario. Finalmente, se celebrará la misa del peregrino para ganar el jubileo.
El éxito del retiro Proyecto Amor Conyugal ha llevado a los organizadores a adelantar la próxima convocatoria. Cuéntanos los detalles, Juan.
La Delegación Diocesana para la Pastoral de la Familia y Defensa de la Vida ya tiene fecha para el segundo retiro del proyecto Amor Conyugal en nuestra diócesis. Se celebrará del 13 al 15 de mayo en el Seminario Mater Dei. Se trata de un retiro que transforma matrimonios, cuya experiencia supone una nueva oportunidad para reavivar el matrimonio cristiano. El proyecto Amor Conyugal es un método fundado desde hace ya una década por un matrimonio de Málaga que estaba al borde de la separación. La historia de superación y de fe de José Luis Gadea y Magui Gálvez es ejemplo para multitud de parejas que han experimentado una auténtica transformación en su matrimonio, y fruto de ello, el proyecto está implantado en muchas diócesis de España. Cabe recordar que el primer retiro en la diócesis de Segorbe-Castellón tuvo lugar el pasado mes de febrero, participando un total de 40 matrimonios. Este itinerario para matrimonios está basado en el profundo tesoro de las catequesis de San Juan Pablo II. Para más información, nuestros oyentes tienen a su disposición el correo electrónico proyectoamorconyugal.castellón@gmail.com y en la web www.proyectoamorconyugal.es.
Recordamos las fechas de este segundo retiro del proyecto de Amor Conyugal, que será del 13 al 15 de mayo en el seminario Mater Dei. Para terminar, Juan, ¿cuál es la agenda prevista para este fin de semana?
Mañana se celebrará la Jornada Diocesana de la Familia. Será en el seminario Mater Dei a partir de las 10:30 de la mañana, organizado por la Delegación Diocesana para la Pastoral Familiar y la Defensa de la Vida. Estará presidida por el obispo de Segorbe-Castellón y se celebrará con diferentes actividades que hay programadas durante toda la jornada. Se trata de una jornada muy especial, pues este año también estamos celebrando, a iniciativa del Papa Francisco, el año de la familia Amoris Laetitia, por lo que la celebración se enmarcará, ha confirmado don Luis Oliver, en una jornada que será festiva y que se ha organizado con la esperanza de que pueda convertirse en una tradición anual. Este domingo, la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de la Alcora acogerá la iniciación cristiana de un adulto, que recibirá el bautismo, la confirmación y la primera comunión en una ceremonia que presidirá nuestro obispo, don Casimiro. Y ya por la tarde se retoma la agenda de actos programados en este año jubilar con la inauguración de la exposición histórica denominada Germen y Diseño en el Museo de la Catedral de Segorbe. A continuación se celebrará una Eucaristía que estará presidida por el obispo, don Casimiro López Llorente.
Muchas gracias por la información. Buen fin de semana y hasta el domingo, Juan.
Hasta el domingo, Paz.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dad gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia. De la mano del salmista, la carta semanal de nuestro obispo nos exhorta a acoger a través de Cristo resucitado el gran anuncio de la misericordia divina. Y lo hacemos en este año de gracia en que celebramos el jubileo diocesano. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, San Juan Pablo II dispuso que el segundo domingo de Pascua fuera llamado Domingo de la Misericordia Divina. En efecto, Dios es amor. Dios nos crea por amor y para el amor pleno, para ser y vivir eternamente felices, participando de su gloria y de su vida. Dios es eternamente fiel. Dios nos sigue amando incluso cuando rechazamos su amor y nos alejamos de él por el pecado. Como en el caso del hijo pródigo del Evangelio, Dios espera nuestro regreso al hogar para darnos el abrazo del perdón. Dios nunca se cansa de perdonar. Su amor es compasivo y misericordioso, entrañable y tierno como el de una madre que sufre cuando un hijo abandona el hogar, y un amor que siempre está dispuesto al perdón. Así se va manifestando Dios en la historia del pueblo de Israel y lo hace de modo definitivo en su Hijo Jesús. Jesús, su persona, sus palabras, gestos y obras, todo en él nos habla de la misericordia de Dios. Jesús es la misericordia encarnada, es y muestra el rostro misericordioso del Padre. Jesús habla con palabras de misericordia, observa con ojos de misericordia, actúa y cura movido por la compasión hacia los necesitados, desheredados y pecadores. El misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesús, es la manifestación suprema del amor misericordioso de Dios. Por amor, el Padre envía al Hijo al mundo. Por amor, el Padre y al ser humano, Cristo se ofrece en la cruz al Padre para la redención de nuestros pecados. Por amor, el Padre acoge y acepta la ofrenda de su Hijo y lo resucita. Por amor, Cristo resucitado envía el Espíritu Santo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Así cantamos en la octava de Pascua. Con estas palabras del Salmo acogemos de labios de Cristo resucitado el gran anuncio de la misericordia divina que Él confía a los apóstoles. Paz a vosotros, les dice, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Antes de pronunciar estas palabras, Jesús muestra sus manos y su costado, es decir, las heridas de la pasión, sobre todo la herida de su corazón, fuente de la que brota la gran ola de misericordia que se derrama sobre la humanidad, para curar y sanar las heridas de nuestro corazón, para perdonar nuestros pecados. El perdón renovador llega a los hombres de todos los tiempos y hoy a través de su iglesia, de la iglesia del Señor. Jesús resucitado derrama el Espíritu Santo sobre sus apóstoles y en ellos a sus sucesores los obispos y a los sacerdotes. Solo el Señor resucitado puede confiar a otros el poder de perdonar los pecados en su nombre con el poder recibido de Dios. En el sacramento de la penitencia experimentamos de un modo pleno y eficaz la misericordia divina. Confesando contritos personal e íntegramente los pecados por la absolución del ministro de la Iglesia, el obispo o los presbíteros, recibimos el abrazo de la reconciliación de la Iglesia y con él el del mismo Dios. El año jubilar diocesano nos invita a la conversión y renovación personal y comunitaria. Es un tiempo de gracia para abrirnos a la misericordia de Dios, para reconocer nuestros pecados, para confesarnos y dejarnos reconciliar con Dios y con los hermanos. Como en el caso del hijo pródigo, Dios mismo nos espera, sale en nuestro encuentro y nos ofrece la gracia del perdón amoroso mediante la Iglesia en el sacramento del perdón. El jubileo nos ofrece la gracia de experimentar personalmente la misericordia de Dios. Él nos espera para perdonar y olvidar nuestros pecados. Su misericordia va incluso más allá del perdón de los pecados. Nos ofrece la indulgencia plenaria que a través de la Iglesia alcanza al pecador ya perdonado de sus pecados y lo libera de todo residuo de pecado, capacitándolo para obrar con caridad, para crecer en el amor y no recaer en el pecado. Dios cura y sana nuestras heridas. Dios sana las huellas negativas que los pecados dejan en nuestros comportamientos y pensamientos que nos empujan al mal. La misericordia de Dios transforma nuestros corazones para poder ser misericordiosos como el Padre. El jubileo nos llama a acercarnos al sacramento de la confesión, que será ofrecido con mayor tiempo y disponibilidad por los sacerdotes. Es un tiempo para acoger la indulgencia jubilar, peregrinando a la catedral, confesando y comulgando en la misa, haciendo la profesión del credo y orando por el Papa y sus intenciones. Acojamos el don pascual de la misericordia que la Iglesia recibe de Cristo resucitado y nos ofrece con abundancia en nuestro año jubilar. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este sábado 23 de abril participa en la Jornada Diocesana de la Familia en el Seminario Mater Dei, presidida por el señor obispo de la diócesis, don Casimiro López Llorente. A las 10:30 de la mañana se iniciará con una charla del director de cine Juan Manuel Cotelo. Será una gran fiesta en la que también habrá testimonios de familias, Santo Rosario y consagración de las familias. Además, los más pequeños podrán disfrutar de varias actividades. Recuerda, este sábado 23 de abril en el Seminario Mater Dei. Somos familia de familias. Delegación Diocesana para la Familia y Defensa de la Vida, Diócesis de Segorbe, Castellón.
Lo acaban de escuchar. Mañana sábado, a partir de las 10:30, nuestra diócesis celebra la Jornada de la Familia. A pesar de que la solemnidad de la Sagrada Familia se celebra en el tiempo litúrgico de Navidad, la diócesis de Segorbe-Castellón ha querido este año impulsar una celebración conjunta en el contexto de la celebración de la Pascua, donde las diferentes generaciones de miembros de una misma familia sean acogidos por la propia diócesis como familia de todas las familias diocesanas. Se trata de una jornada muy especial, pues este año también estamos celebrando, a iniciativa del Papa Francisco, el año de la familia Moris Laetitia, por lo que la celebración se enmarca en una jornada festiva que se ha organizado con la esperanza de que pueda convertirse en una tradición anual. Hoy nos acompaña, podríamos decir que un amigo, porque ha estado en más de una ocasión en este programa, es el director de cine Juan Manuel Cotelo, protagonista además de la charla de la jornada. Juan Manuel, buenos días y muy agradecidos de que nos acompañes.
Gracias a vosotros, buenos días.
Estas Navidades pasadas pudimos disfrutar de tu última película, Tengamos la fiesta en paz. Puso en valor la unión familiar a través de los actos de servicio de unos con otros dentro del hogar. Hablamos además contigo justo el día del estreno. Pasados ya estos 5 meses, ¿cuál ha sido la acogida?
Pues muy buena, la verdad, estamos muy contentos. Salíamos en una etapa pues muy competitiva, como es la Navidad, donde hay muchos títulos importantes que llegan a la cartelera, pues de grandes producciones de Hollywood y otras películas españolas también grandes. Y bueno, pues ahí estuvimos entre los 10 primeros y muy contentos. Eso, digamos, por lo que se refiere al número de espectadores. Pero lo más bonito es los comentarios de la gente al salir, pues los niños se lo pasan muy bien, y lo mejor es cuando alguna pareja te cuenta que la película les ha ayudado, pues eso, a reconciliarse, a servirse más en casa, a quererse más, que en el fondo es por lo que hacemos las películas, ¿no?
Este fin de semana, nuestra diócesis, la familia va a ser la protagonista. La familia es la institución más valorada, pero también la más atacada. ¿Cómo resolvemos esta contradicción, Juan Manuel?
Pues perdiendo poquito tiempo en análisis y mucho tiempo en pasar a la acción. O sea, la familia no es un tema teórico para debatir, para discutir, para pensar, sino que es el campo de trabajo de cualquier persona, la primera obligación, la primera responsabilidad, el primer trabajo de cualquier persona es su propia familia. Entonces, ya digo que no es un campo para teorizar, sino para decir, bueno, yo en concreto, en mi casa, ¿qué puedo hacer para que la vida de familia sea más agradable para todos? Entonces creo que sobre todo es eso, es intentar proteger nuestra propia familia, y eso protege a toda la sociedad, porque cuando uno en su propia casa ha aprendido pues cuestiones de educación de unos con otros, de servicio de unos con otros, de perdón, de alegría, de esfuerzo, pues luego cuando sale a la sociedad esa persona está acostumbrado a vivir esas pautas de familia. Mientras que si en las familias es una especie de pura convivencia, como podría pasar en un hotel de unos con otros, pues claro, luego se crea una sociedad muy fría. Así que nada, si queremos cambiar la sociedad, el mundo, creo que lo más práctico y concreto es empezar a vivir las normas sociales en casa, y eso es un gran remedio.
¿Cuáles son las, desde tu punto de vista, desde luego, las mejores herramientas para proteger la institución familiar?
La primera es el servicio. Esa palabra está como desprestigiada, ¿no? Pues no, prestigiemos la palabra servicio. El servicio, generosidad, compartir. Hoy creo que se podría decir que vivimos una sociedad tan donde se ha elogiado al egoísta, ¿no? El egoísta, el triunfador, el que no se compromete con nadie más que consigo mismo, ese se le pone pues pinta de héroe, y en realidad los héroes son los que viven para los demás. Entonces creo que la primera tarea es recuperar el prestigio del servicio de unos a otros, y unido a eso el sacrificio, o sea, que también es otra palabra desprestigiada. Y nada en la vida que merezca la pena se consigue sin sacrificio. Todo exige sacrificio, las cosas buenas merecen sacrificio. Así que es darle valor al sacrificio, al mismo sacrificio que elogiamos en los deportistas, pues elogiemos el sacrificio en las relaciones personales. Y con eso creo que nos irá muy bien a todos.
Servir y amar sacrificándonos por los demás podría ser, ¿no, Juan Manuel? ¿En teoría todo es práctica?
Sí, esto es una práctica diaria. O sea, esto es podríamos decir, el arte de amar no se termina de aprender nunca, porque no es un ejercicio teórico. El arte de amar es diario, constante y siempre sacrificado, y siempre merece la pena. Entonces esto es dar pasitos, siempre para conseguir que entre todos nos entendamos mucho mejor, y al final eso repercute en la sociedad. Cuando uno ve los grandes problemas de la humanidad, todos empiezan por algo muy pequeñito, que es la falta de amor. Uno ve una guerra, ¿no? Pues aquí estamos con la guerra en Rusia, en Ucrania. Entonces, bueno, tal vez si los responsables hubieran aprendido desde niños a amar, es decir, a servirse, a perdonar, a disculpar, a compartir, no habría ninguna guerra en el mundo, ninguna. Si aprendes a frenar las guerras en tu propia casa, desde pequeño, desde que eres niño, pues lo normal es que cojas el hábito de frenar las guerras grandes cuando luego sales al colegio, a la universidad, al trabajo, a la calle. Toda la educación de la paz empieza en casa, ¿no? Cuando ya la educación de la paz hay que llevarla desde los políticos o desde los medios de comunicación pienso, uy, tal vez llegan tarde. La primera educación básica en casa es la que construye toda la sociedad.
¿Cómo se contribuye desde la Iglesia a este importante papel que tiene la familia?
Bueno, en la Iglesia el principal maestro es Jesucristo, que ha dado su vida por los demás. Entonces, digamos que la principal enseñanza de Jesucristo no es teórica, sino que él dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. O sea, no como yo os he contado, como yo os he dicho, sino como lo habéis visto en mí. Y Jesucristo lava los pies de sus discípulos, perdona, acoge a todos, no juzga, no divide a las personas. Dice, bueno, pues todo eso que hemos visto que ha hecho él es lo que tenemos que hacer nosotros. Desde el momento en que nosotros empezamos a clasificar a la gente en buenos y malos, pues estamos estropeando todo el mensaje de la Iglesia. Porque Jesucristo dice, no, que no juzguéis, que no he venido yo a juzgar, ¿cómo vais a juzgar vosotros? Por eso digo que al final la principal lección de la Iglesia está en el Evangelio, está en la vida de Jesucristo como modelo, ya digo, no teórico, sino práctico de entrega a los demás.
Eso es lo que tenemos que hacer todos, seguir el Evangelio. Juan Manuel, Infinito más Uno suma ya varias películas. A mí me gustaría que, aprovechando el día de hoy, nos contaras algo más del resto de proyectos de la Fundación, porque Infinito más Uno tiene para todos los públicos, ¿no?
Pues sí, vamos creciendo poquito a poco. Es un trabajo muy en equipo, con la ayuda de los propios destinatarios, los espectadores, tanto de cine como a través de las redes sociales, pues son los que soportan la misión de la Fundación. Tenemos más proyectos de película, pero también de series online. Dentro de poco vamos a lanzar un portal de información nuevo, que tampoco puedo adelantar demasiado porque va a ser pues noticia dentro de poquito. Así que bueno, todo tiene que ver con lo que dice Jesucristo, ir al mundo entero y anunciar las buenas noticias. Yo creo que de las malas noticias estamos muy bien informados. Hay un servicio súper profesional de información de malas noticias. Pues hay que hacer eso mismo para informar de las buenas noticias. O sea, que para equilibrar la balanza, porque si las malas noticias nos hunden, realmente nos afectan, ¿no? Nos entristecen, nos preocupan, nos llenan de miedo, de enfado. Pues las buenas noticias hacen todo lo contrario. Y es que nos elevan, nos animan, nos dan fuerza, nos dan esperanza. Pues hay que llenar el mundo de buenas noticias. Creo que es urgente y necesario.
Juan Manuel, ¿y cómo sumarse a Infinito más Uno? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, pues gracias por preguntarlo, porque me da pie a decir que a través de nuestra página web, que es infinitomasuno.org, pues hay mucha gente que se suma. Hacemos ahí un llamamiento directo, ¿no? ¿Quieres ser locomotora nuestra? Llamamos locomotoras a los que empujan esta misión. Y afortunadamente salen personas ya en 40 países, de gente que dice, yo quiero ayudar. Y ya cada uno pues ve lo que puede hacer. Algunos son ayudas económicas, vía pues donaciones. Otras son personas que colaboran para dar a conocer nuestros trabajos en su entorno. Por supuesto, gente que reza, porque realmente creemos en la oración. Sí. Creemos que no es un acto bonito y decorativo, sino que es eficaz. Creemos que la oración de unos por otros es una herramienta poderosa. Pues estos son los distintos modos de sumarse a la Fundación Infinito más Uno.
Pues muchas gracias por explicárnoslos, Juan Manuel Cotelo. Gracias por mostrar la acción de Dios en el mundo. Gracias también por tu creatividad para anunciar el Evangelio y sobre todo por poner en valor la familia. Ojalá sepamos cuidarla a través de los actos de servicio, como decías, de unos con otros. Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, hasta siempre.
Hasta aquí el Espejo de la Iglesia de Segorbe Castellón de este viernes 22 de abril. Que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 10:15 con Iglesia Noticia.